llegado a los libros de Jueces y Ruth. Y vamos a ver que esos son dos secciones de la Biblia que ocurrieron al mismo tiempo, pero son casi los opuestos. En Jueces son tiempos de mucha oscuridad espiritual en la nación de Israel, pero en medio de la oscuridad del pecado vemos un luz de esperanza en la historia de Ruth. Entonces vamos a tratar, por la gracia de Dios, de tocar los dos libros en nuestra hora hoy. En el libro de Jueces vemos nuestro Dios en dos maneras que van conjuntos. El primero es que vemos que Dios, especialmente Jesús, es nuestro Salvador. En el libro de Jueces vemos vez tras vez este ciclo que hemos visto de la nueva creación o el ciclo de pecado y juicio y salvación y nueva creación. Vemos este ciclo repetido vez tras vez. Y la pregunta es, ¿por qué no hay un Salvador quien vive para siempre para librar el pueblo de este ciclo de pecado? El libro de Jueces está dándonos esperanza por la venida de Jesús, nuestro Salvador, quien vive para siempre, para quitar y para librarnos de este ciclo de pecado. Segundo, vemos en el libro de Jueces el problema central de Israel, su pecado central, que fue para negar a Jehová como su Dios y hacer lo que fue lo correcto ante sus propios ojos. Y la pregunta para nosotros es, no solamente con boca, pero con nuestras vidas, ¿es Dios nuestro Rey? Y la prueba de eso es si estamos andando haciendo lo que es correcto delante de sus ojos y no que lo que parece bien ante nuestros ojos. Y finalmente vamos a llegar al libro de Ruth. Lo opuesto de este libro de Jueces con todo su ciclo de pecado, este es un ciclo de redención en Ruth. Vemos una gentil y su suegra redimida de pecado y exilio, recibido en pacto con Jehová y con vos. Y de ellos vemos que nuestro Dios es un Dios de redención. Y la pregunta para nosotros es si hemos, como Ruth, dejado de todo para llamar a Jehová como nuestro Dios. Y estamos viviendo en pacto con Él. Entonces, tres ejemplos de Jesús que vamos a ver en nuestro tiempo juntos. Entonces, comenzamos con el libro de Jueces. Y hemos visto, como he dicho, vez tras vez, la gran historia de la Biblia. Es este ciclo de pecado y muerte y resurrección, salvación en Cristo. Pues este ciclo es en ningún lugar más evidente que en esta historia de Jueces. Está estructurado alrededor de este ciclo que se repite y repite y repite. Y los pasos son bien evidentes, como vamos a ver en capítulo 2, en la introducción al libro. Comienza con el pecado de la nación. Y por su pecado, Dios le da a las naciones que querían adorar. Y son opuestos por las naciones. Pero claman al Señor. Y Dios envía un juez, o mejor, un librador, un salvador, para rescatar a la nación de los poderes de las naciones alrededor de ellos. Y durante la vida del salvador, durante la vida del juez, son seguros. Pero cuando se muere el juez, otra vez la nación regresa a su pecado, pero más peor que antes. Entonces, el ciclo de jueces es como un tornillo que está peorando con cada historia. Entonces, queremos desempacar un poco de cada paso en este ciclo con ejemplos del libro de Jueces para entender la significancia por nosotros en Cristo. Primero, el primer paso es el pecado. Regresamos a nuestra historia, a nuestro panorama, a donde hemos tomado un pauso con el libro de Josué. Recuerda que Dios salvó a la nación de Israel, de Egipto, les trajo a la tierra prometida. La primera generación se murió por su incredulidad. La segunda generación entró y tomó en fe la tierra prometida. Y el tema central de Josué fue que ninguna palabra de Dios se cayó a la tierra. todas las promesas del Señor fueron cumplidas. Pero tristemente, aunque Dios fue totalmente fiel, esta generación de la conquista no fue totalmente fiel. Solamente tenían, podemos decir, obediencia parcial. Porque Dios mandó que ellos quitaron, expulsaron, pues mataron todos los que estaban, los cananeos y sus dioses falsos, sus altares, todo, que sería destruido para no contaminar la tierra prometida. Pero Israel pensaban que sabían mejor que Dios, que podían ser útiles como sus siervos y no exterminaron totalmente los cananeos. Y hemos dicho que ese fue como Owen tomando el parte de arriba de los malas hierbas en Villarda, pero los raíces permanecen y ahora están creciendo y las malas hierbas se extienden y cubren toda la yarda. Y esto es lo que vemos en el libro de Jueces. Las raíces de los cananeos crecen y no solamente contaminan, pero casi destruyen todo Israel. Y la pregunta para nosotros es si estamos tan serio en nuestra lucha contra el pecado en nuestra vida, que no tenemos pecados que pensamos con secretos y seguros aquí, porque no son. Este es un fuego que va a crecer, un cáncer que va a matarnos, si no hacemos batalla mortal contra nuestro pecado. El segundo razón por el pecado que crece en el libro de Jueces es la falta de esta primera generación de entrenar a sus hijos en los caminos del Señor. Leemos juntos Jueces 2:10, que dice: también toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Imagínate, hermanos. Leemos el libro de Josué y pues es un libro de gran ánimo para nosotros, para ver el poder del Señor. Imagínate siendo, viendo con sus ojos Dios causando las paredes de Jericó para caerse y las grandes victorias que tenían. Y con toda esta victoria, los padres olvidaron de cantar a sus hijos lo que Dios ha hecho. De explicar primero la gracia de Dios por salvarles y su poder para cumplir sus promesas y al mismo tiempo en la luz de su gracia para instruirles en la ley del Señor, que Él es el único Señor, Jehová es uno y que todo su ser, con toda su mente, con toda su alma debe amar a este Dios por lo que Él ha hecho. Pero tristemente no lo hicieron. Y cuando esta generación, que hicieron grandes cosas para el Señor, pero cuando se murieron, la fe en Jehová casi murió también. No queremos, hermanos, ser una iglesia de una generación de creyentes. Nuestra primera responsabilidad, nuestro primer campo misionero es con nuestros hijos, especialmente por los padres, para instruir a nuestros hijos en la gracia del Señor y lo que Él ha hecho por nosotros en salvándonos en la cruz. Y segundo, para enseñarles la ley de Dios, sus mandatos para que se vaya bien para nosotros como el pueblo del Señor. No podemos como padres salvar a nuestros hijos. Esa es la obra del Señor. Pero Él nos ha dado instrucciones en cómo instruir a nuestros hijos en quién es nuestro Dios y qué demanda de su pueblo. Y cuando ellos se murieron, vemos el tres razón por el pecado, la evidencia del pecado en la nación, la idolatría. Leemos en Jueces 2:11. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales y abandonaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y sirvieron a Baal y a Astaroth. Es muy fácil por nosotros para leer estos ejemplos de idolatría en Israel. Dice, pues, ¿cómo podían hacer eso? ¿Cómo podían olvidar del Señor tan poderoso? Pero necesitamos entender qué fue esta adoración a Baal para aplicarnos y para ver cómo hacemos lo mismo hoy en día. El pecado de adorar a Baal o al Astaroth era nada más que codiciar lo que tenía el mundo. Ellos vieron sus vecinos, las naciones, que no tenían la ley de Dios, y vieron cómo sus campos fueron fructíferos. Y vieron cómo sus esposas tenían muchos hijos y ellos no tenían. Y pensaban, pues, ¿qué están haciendo ellos que no estoy haciendo? Pues ellos adoran a esta estatua, a Baal. Ellos tienen su Astarot. Y entonces, pues, ellos no amaron sus ídolos, sus dioses falsos, pero querían lo que tenían sus vecinos. Entonces, manipularon esos ídolos. Oh, ¿qué tengo que hacer? Pues, sacrificar un animal o, pues, mi propio hijo. Pues, si puedo obtener esta cosa que quiero, esta vida que quiero para mí, voy a sacrificar adoración a Jehová para obtener lo que tengo. Es, al fin de cuentas, la adoración del yo, el autoadoración que manipula a los dioses falsos para obtenerlo. Y hacemos exactamente lo mismo hoy en día. Decimos con nuestra boca que Jehová es nuestro Dios, pero vemos que nuestros vecinos tienen un coche más nuevo que nuestro, que tienen una casa un poco mejor, o que tienen los hijos mejores que queremos. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos en los caminos del mundo y no confiamos en la palabra del Señor. Vivimos por lo que tiene el mundo y tratamos de controlar nuestras vidas, haciendo lo que parece bien ante nuestros ojos, tratando de controlarlo con más y más y más trabajo para obtener esa cosa que queremos, sacrificando nuestra adoración al Señor a este ídolo de más dinero, o más poder, o más placer sexual. Como un joven deseando, pues yo veo que los estudiantes populares tienen, y pues sacrifican a obediencia al Señor para beber y para fumar y para enviar textos inapropiados, pero son populares. Pues puedo tener mi Dios aquí y también adorar a este ídolo para tener lo que quiero más que Dios. Esta fue la adoración a Baal de Israel, codiciando lo que tenía el mundo. Y el resultado sabemos bien, es juicio. Cada alma que peca es un esclavo a su pecado. Y lo que vemos en la justicia de Dios, leemos en versículo 14, se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, tal como Jehová había dicho y como Jehová les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Nota, hermanos, la justicia de Dios, su reacción en ira contra su pecado. Es bien apropiado, es bien justo. Ellos dicen, pues yo quiero los dioses de las naciones. Y Dios dice, pues si tú quieres adorar los dioses de las naciones, tú puedes vivir debajo de la opresión de las naciones. Dios es lo mismo hoy en día. Él nos entrega a nuestras lujurias y pasiones. Dios dice, pues si no me quieras como tu rey y salvador, tú puedes sentir cómo es para vivir debajo del poder del enemigo. Tú puedes tener los deseos de tu corazón y tú vas a ver tan horrible que son las consecuencias de adorar algo o alguien más que el rey del universo. Porque el deseo del enemigo, al fin de cuentas, es para destruirnos. El deseo de nuestro rey es para salvarnos y darnos vida. A veces parece oscuro, no entendemos cómo podía ser mejor para seguir el camino difícil del Señor, pero en ese camino hay vida. Pero con los otros dioses llegan al camino de muerte. Y ellos sintieron, experimentaron a eso. Y es un fuerte aviso para nosotros. A veces creemos la mentira que si Dios permite que tenemos la cosa que hemos querido por tanto tiempo, que ha sido un ídolo de nosotros y finalmente lo obtenemos, pensamos, pues Dios está bendiciéndome. Puede ser exactamente lo opuesto. Puede ser que Dios está disciplinándonos en darnos el deseo de nuestro corazón. ¿Qué quiero más que Dios? Pero quiero dinero. Y Dios dice, pues no, adórame, enfoca a mí. Pues voy a proveer por sus necesidades, pero no permite que este sea un ídolo. Pero decimos, no, pero Dios, necesito eso. Y Dios nos disciplina con dándonos más y más y más y más y más trabajo para que no hay tiempo para el Señor. Y decimos, pues Dios, si Dios no lo quería que hizo todo eso, pues no me daría todo ese trabajo. No es así. Dios está dándole el corazón, el deseo de nuestro corazón, hasta el punto en que nos destruimos a nuestros propios mismos o hasta que arrepentimos y regresamos al Señor. Y tristemente, este no ocurrió muchas veces en Jueces. Hay solamente una vez muy claro en capítulo 10 que vemos la nación arrepintiendo específicamente. Muchas veces más lo que hicieron fue solamente para gritar y clamar. ¡Oh, Dios! Es tan horrible estas naciones que han venido para opresionarnos. Pero Dios tenía misericordia. El segundo parte de versículo 18 dice, porque Jehová se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Aunque Israel no respondió correctamente muchas veces, solamente lloraron por las consecuencias de su pecado, pero no entendieron la ofensa de pecar contra el Señor. No fue un arrepentimiento verdadero muchas veces, pero al mismo tiempo este es un patrón, una ilustración por nosotros de lo que debemos hacer cuando estamos en este ciclo, cuando hemos pecado. Dios no quiere que quedamos opresionados o sintiendo vergüenza por nuestro pecado. Él quiere que vamos a la cruz de Jesús, que vemos que Dios es nuestro Salvador, poderoso y lleno de gracia para perdonarnos. Arrepentimos, tomamos responsabilidad por nuestro pecado. Decimos, oh Señor, tú tienes la razón y he pecado contra ti. Perdóname, por favor. Límpiame de mi maldad. Ayúdame para andar en tus caminos. Y vamos a ver que Dios es un Salvador fuerte para terminar el ciclo y para levantarnos a nueva vida. Y con eso llegamos al nombre del libro de Jueces. El parte de la historia de la salvación. Ellos lloraron, gritaron al Señor y en su compasión, versículo 18, cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba del mano de sus enemigos todos los días del juez. Cuando escuchamos la palabra juez, probablemente pensamos en un corte, en un hombre vestido en negro pronunciando juicio. Y esta no es la idea de un juez en este contexto. Cuando Israel llegó a la tierra prometida y se dividieron entre los tribus, pusieron en carga de cada área un juez, más como un gobernador. Y su responsabilidad principal, porque Israel fue siempre en este ciclo de pecado, fue para ser un librador, un salvador, un fuerte guerrero luchando y expulsando los enemigos de Dios para proteger el pueblo. Entonces, la idea de juez podemos considerar el libro de los salvadores. Y lo que tenemos en el libro de jueces, de salvadores, son 12 salvadores. 6 son solamente mencionados con un versículo. Y 6 otros tienen sus historias más amplificadas. Pero este no es un libro cronológico. Es un libro que habla de diferentes regiones de Israel y sus gobernadores, sus salvadores en estas áreas. Y cada uno tiene sus pecados y también cada uno es una sombra de Jesús. Y por el tiempo solamente quiero tocar 2 de ellos para ver estas sombras de Jesús. Una de las más famosas e importantes es Débora en Jueces 4 y 5. Leemos de ella. Ella fue una madre en Israel y cuando ellos fueron atacados de Jabín, el rey de los cananeos, Dios levantó Débora para ser un juez en Israel. Y ella luchaba contra el ejército de los cananeos y tenía la victoria, pero el comandante del ejército, Sísera, estaba corriendo de la batalla. Y él se fue a una tienda de la mujer Jael. Y allí leemos en Jueces 5, 24. Bendita entre las mujeres es Jael, mujer de Eber Seneo. Bendita sea entre las mujeres de la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En taza de nobles le trajo cuada. Extendió ella la mano hacia la estaca de la tienda y su diestra hacia el martillo de los trabajadores. Entonces golpeó a Sísera, desparató su cabeza, destruyó y perforó sus sienes. ¡Wow! Esa es una de las historias que pues, nunca encuentras en las Biblias para los niños. ¡Oh! Aquí está, pues no sé, Adán y Eva, y aquí está Jael tomando su estaca de la tienda y aplastando la cabeza de Sísera y se murió. Y yo, ¡wow! Pero sí, este debe ser parte de las historias que estamos contando a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque esa es una historia de la cruz. Dios dijo en Génesis 3:15 que en este conflicto con el enemigo, el simiente de la mujer iba a plastear la cabeza del enemigo. Y vemos en Jael una sombra de Jesús y lo que él hizo en la cruz por nosotros. En Lucas 1 está dicho de la Virgen María, que ella fue como Jael, bendita entre las mujeres, porque ella sería la madre del simiente que iba a plastear Satanás en la cruz. Lo que vemos en Jueces entonces es preparándonos por el gran Salvador que aplastó la cabeza del enemigo. Otra historia, la historia de Sansón. Bien cómico y triste al mismo tiempo. Y Sansón es un ejemplo de Israel en un lado y un ejemplo de Jesús en otro lado. ¿Cómo es eso? Pues primero, como un ejemplo de Israel. Como Israel, Sansón fue fuerte cuando fue consagrado al Señor, pero fue muy débil y ciego cuando no estaba consagrado al Señor. Leemos de él en capítulo 14, lleno con el Espíritu de Dios y consagrado al Señor como un nazareo. El voto del nazareo santificó un hombre, podemos decir, normal, del nivel de santidad de un sacerdote. Y como un señal de su consagración, él no podía cortar su pelo. Esta fue su gloria, su ofrenda al Señor. Entonces, Sansón, desde su nacimiento, fue un nazareo, consagrado al Señor. Y cuando él, como Israel en el libro de Josué, cuando fueron consagrados y fieles al Señor, pues fueron muy poderosos, tenían grandes victorias. Y también en el libro de Sansón, en la vida de Sansón, él tenía grandes victorias sobre los filisteos. Pero como Israel, muchas veces él andaba por vista. Y por vista él tomó una esposa de los filisteos, Delila. Y ella, como ocurre, el hombre escuchó a su mujer pecaminosa y le reveló su secreto de su poder, que fue su consagración al Señor por su pelo. Y ella vino y lo cortó su pelo y perdió su poder. Y los filisteos vinieron, le atacaron y se sacaron sus ojos, una representación de su ceguera espiritual. Esta fue como Israel, perdiendo a las naciones en su pecado. Pero vemos en la historia de Sansón la gracia de Dios. Comenzó a crecer su pelo otra vez. Dios regresó a Sansón. Y cuando él estaba un prisionero en el templo de los filisteos y estaban burlándose de él, leemos en Jueces 16:30, dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. En esa manera, Sansón era una sombra de Jesús, quien tenía su victoria más grande en su muerte, por el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús murió en la cruz por nosotros y destruyó el poder de Satanás y nos libró del ciclo de pecado en nuestras vidas. Entonces, en Jueces 2:19 vemos el problema en este ciclo del pecado, el morir del juez. Jueces 2:19 dice: por acontecia que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo otros dioses, sirviéndoles, inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Vemos, hermanos, que este ciclo fue más y más y más peor cada vez. Si pensamos, pues, ¿puedo pecar porque voy a arrepentir y Dios va a perdonarme? Es posible que sí. Dios es un Dios misericordioso. Pero estamos jugando con fuego cada vez que pecamos. Y cada pecado tiene sus consecuencias. Aunque somos perdonados, cada vez es un poco peor. Cada vez es un poco difícil para dejar de la codicia o de la amargura o de la lujuria y para arrepentir. Cada vez es un poco más difícil. Y es el deseo de jueces, la expectación de jueces es: ¿cuándo vendrá un Salvador que no muera? O mejor dicho, un Salvador que murió por nuestros pecados y resucitó y vive para siempre, para terminar este ciclo. Gracias al Señor que Jesús ha venido, para que no tenemos que vivir este ciclo de pecado como en el libro de jueces. Él nos libra para obedecer al Señor. Rápidamente, quiero ver el problema central en jueces. Y el problema central es que ellos no estaban obedeciendo a Dios como su rey. El libro de jueces es el nombre es un quiasmo, es decir, al su principio, a su fin pertenecen y el segundo paso y al centro tiene el punto central del libro. Y el punto central del libro encontramos en capítulo 8 con la historia de Gedeón. Gedeón era un otro juez que Dios levantó, dio su espíritu para contender contra Baal, y él destruyó el altar a Baal de su propio padre. En capítulo 7, Dios le usó para luchar con 300 hombres contra las Madianitas, y Dios le dio grande victoria. Y el pueblo vinieron a él y le pidieron de ser su rey. Versículo 22 de Jueces 8. Los hombres de Israel dijeron a Gedeón: reina sobre nosotros, tú y tus hijos, también el hijo de tu hijo, porque nos ha librado del mano de Madián. Pero Gedeón les dijo: no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo. Jehová reinará sobre vosotros. Y en este momento, aplausamos a Gedeón. Wow, imagínate, su tribu viniendo a ti diciendo: queremos que tú no seas solamente nuestro gobernador, nuestro salvador, nuestro guerrero. Queremos que tú seas nuestro rey. Que tú haces las decisiones por el tribu. Que cuando tenemos una pregunta, venimos a ti. Que tú decidas entre el bien y el mal. Y él dijo: yo no. Jehová es vuestro rey. Honra a Jehová. Pero al mismo momento que él dijo buenas palabras, salió las intenciones de un corazón pecaminoso, porque continúa, versículo 24, y les dijo también Gedeón: pues quisiera pediros que cada uno de vosotros me dé un zarcillo de su botín. Versículo 27. Gedeón hizo de ello un efod y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí, y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Con sus labios él dijo: no quiero ser tu rey, no quiero hacer tus decisiones, solamente quiero tu oro. Y con este oro voy a construir un efod como la vaca de oro de Aarón. Y con eso voy a hacer decisiones por ustedes. Y en vez de ir a Silo, a la casa de Dios, ven a mi tienda y voy a hacer decisiones por mi efod. Y ellos prostituyeron. Con su boca dijeron, no quiero ser su rey. Pero con su vida, él andaba en la oscuridad y guió a la nación en eso. Y la pregunta entonces para nosotros es, ¿a dónde están las levitas? ¿Dónde están los líderes de Israel que tenían la responsabilidad para enseñar la palabra de Dios, para instruir a la nación en la ley de su rey celestial? Y encontramos la respuesta con las últimas dos historias de jueces. En capítulo 17 y 18 leemos de una levita quien es el nieto de Moisés, Jonatán. Y él está adorando ídolos en casa. En capítulos 19 hasta 21 leemos de un otro levita, un otro maestro de la palabra, tomando una concubina y viene a una ciudad de del tribu de Benjamín. ¡De Benjamín! Y ellos fueron peor que Sodoma y Gomorra. Cometieron adulterio con esa mujer y se mató. Y con toda esta tristeza de estas historias horribles de los maestros de Jehová, no proclamando la palabra de Jehová, tenemos esta evaluación de la situación en jueces, que es el versículo clave de entender este libro. Lo encontramos repetido cuatro veces para que no olvidamos. Es el último versículo de jueces. Dice, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. El problema no fue, otra vez, no había rey en Israel. El problema no fue que no había rey humano. El problema no fue que Gedeón no dijo, sí, yo voy a ser tu rey. No, el problema fue exactamente la misma cosa que Gedeón dijo que fue su problema. No, Jehová es tu rey. Pero ellos no estaban funcionando así. Porque ellos estaban, en vez de adorando a Jehová, haciendo lo que parecía bien ante sus ojos. Y lo vemos hoy en día en el mundo claramente. Cada persona tiene una opinión de cómo guardar hijos y entrenar a hijos, de cómo lo que debemos hacer como una nación, qué debemos hacer con nuestras finanzas. Una multitud de opiniones, pero la pregunta es, ¿qué dice el rey? ¿Qué dice Jehová? ¿O vamos a andar en la oscuridad? Pues Deuteronomio 12 da un fuerte aviso de eso. Dice que deben destruir los altares de todas las naciones y tener la tienda, la casa en Silo, a donde Dios ha puesto su nombre. Y deben ir allá, en versículo 8 de Deuteronomio 12, de ninguna manera haréis lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que parece bien a sus propios ojos. No vamos al mundo por las respuestas a nuestras preguntas. Vamos a Jehová. Vamos a nuestro rey, a su palabra. Y ahí encontramos las respuestas. Es una aplicación muy fácil, pero espero que lo tomamos en cuenta, que atesoramos en nuestros corazones. Por cada persona aquí va a llegar un tiempo o mucho tiempo de prueba. Tiempos en la vida en que el mundo parece totalmente oscuro y no sabemos a dónde ir, cómo avanzar. Y la pregunta es, en estos momentos, ¿a quién vamos a escuchar? ¿Vamos a hacer lo que parece bien ante nuestros ojos? ¿O vamos a andar por fe en la palabra del Señor y hacer lo que Él dice, aunque duele para nosotros? Aunque no podemos ver cómo llegará bien si seguimos el camino del Señor. Mejor para manipularlo un poco. Dios demuestra a nosotros en el libro de jueces qué ocurre cuando una nación anda por lo que parece bien ante sus ojos. Es destrucción. Es horrible las consecuencias. Mejor para confiar en Jehová nuestro rey, obedecerle con fidelidad y Él va a bendecirnos grandemente en su tiempo. Entonces, finalmente, después de toda esta tristeza y pecado que encontramos en jueces, es con expectación que llegamos al libro de Ruth. Porque en el libro de Ruth vemos una historia de redención y salvación y la bendición que viene Cuando una pareja anda en los caminos del Señor, anda con Gesed, andan con fidelidad al pacto de Dios y como Dios, como su Redentor. Otra vez, porque no sería un estudio de un libro de la Biblia si no tuvimos este ciclo, entonces lo tenemos otra vez, pero en Ruth encontramos en los primeros 5 versículos el juicio de Dios, pero la mayoría de la historia es una historia de redención, de salvación. Y finalmente llegamos a un linaje de David al fin, que nos parece un poco extraño. Pero en verdad este es el punto central del libro. Esta historia de Ruth y Boaz es más que una historia de una pareja. Es una historia de los abuelos del rey David. Y la promesa de Dios para dar un rey según su propio corazón, quien iba a traer por medio de su linaje, traer redención a la nación. La historia rápidamente, espero que conocemos bien, y si no, vamos a tener en nuestra tarea en las próximas semanas para leer este libro de libros de Jueces y Ruth. Los primeros 5 versículos son la historia del juicio. Esta pareja, Elimelec, quien su nombre es irónico porque significa Dios es rey. Este punto de Jueces fue que no había rey en Israel. Elimelec tenía un buen nombre. Sí, Jehová, Dios es rey. Pero él no estaba funcionando así. Porque había hambre en su ciudad. Su ciudad fue la ciudad de Belén. Belén significa casa de pan. Pero no había pan en Belén. Entonces él buscó, como la nación de Israel, buscando por los ídolos, por la respuesta de sus problemas. Él buscó por salvación en la tierra de Moab, afuera de la tierra prometida. Y allí él se murió. Y su esposa, él y su esposa Noemí tenían 2 hijos. Y los hijos tomaron por sus esposas 2 moabitas, casando con las naciones. Y pensamos, oh, este va a terminar horriblemente. Y estos hombres se murieron también. Entonces había Noemí, la esposa de Elimelec, con sus 2 nueras, gracias. Y sola, y casi muerta. Y gracias al Señor misericordioso, ese no es la fin de la historia. Porque en versículo 6 de capítulo 1, Dios visitó a su pueblo. Y en Belén empezó de crecer el fruto de la tierra otra vez para que tenían un buen cosecha. Y en la tierra de Moab, Noemí escuchó esas buenas noticias y ella decidió que iba a regresar a la tierra y regresar al Señor. Y una de sus nueras decidió que ella iba a quedarse allá en su tierra de sus padres y de sus dioses. Pero el versículo clave de Ruth encontramos en capítulo 1, versículo 16. Pero Ruth dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. En esta proclamación, ella estaba diciendo: yo tengo fe en tu Dios, y quiero que Jehová sea mi Dios. Esas palabras suenan muy similares al pacto que Dios hizo con Abraham. Cuando Dios dijo a Abraham: tú seré mi pueblo y yo seré tu Dios. Y aquí está esta mujer joven con su esposo muerto, sin esperanza de otro esposo, saliendo de sus padres, saliendo de sus dioses del pasado para seguir un Dios que nunca ha visto, para ir a una tierra que nunca ha visto. Pero en fe ella dice: quiero Dios para ser mi Dios. Voy a seguirte. Esta es su conversión, su proclamación de fe. Su gesed, su fe, su fidelidad en el pacto de Dios. Y vamos a ver el fruto de este tipo de vida, de andando por fe en las promesas del Señor. En capítulo 2 llegan a la, a la ciudad de Belén, y allí está esta pareja pobre, y Dios ha hecho provisión por ellos. Podían ir a las esquinas del campo y recoger las espigas y podían comer esos. Esta fue peligrosa para hacerlo entre los hombres, pero Ruth lo hizo para recoger comida para ella y para su suegra. Y cuando Boaz lo visto, el dueño del campo, él dijo, pues, versículo 12, que Jehová recompensa tu obra, que tu remuneración sea completa de parte de Jehová, Dios te dice él, bajo cuyas alas ha venido a refugiarte. Boaz vio en ella un corazón de fe que ha tomado cubierto bajo las alas de Jehová. Y por eso él le invitó para venir día tras día a su campo para trabajar. Cuando Ruth regresó a su suegra esta noche y descubrió y dio la historia de lo que ocurrió, Ruth dijo, versículo 20, Noemí dijo a su nuera, sea el bendito Jehová, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Y aquí llegamos a un contexto bien importante para entender qué es este pariente cercano. En Deuteronomio 25, Dios hizo una ley que si en una pareja el esposo se muera antes de tener hijos, fue la responsabilidad del pariente más cercano para tomar la esposa por su esposa, para tener hijos y para levantarles en el nombre de su pariente, quien se murió. Él tenía que dar su vida, su identidad, su propiedad para tomar esta nueva esposa y para levantar una familia, no en su nombre, pero en el nombre del otro. Para, en esta forma, redimir el nombre y la vida y la herencia de su pariente. Y Noemí sabía esta ley. Y sabía que Boaz era su pariente cercano, su redentor. Y tenía un plan. Envió a Ruth a la era, a donde estaba durmiendo Boaz, para hacer una propuesta de matrimonio a él. Y ella cubrió sus pies y él se levantó. Y él dijo, versículo 9, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu manto, que literalmente es ala, sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Recuerda que Boaz ha dicho, qué bueno que seas bendecido por venir y esconderse debajo de la ala de Jehová. Y ella estaba diciendo a él, sí, y quiero cubrirme debajo de tu ala. Que tú seas para mí la ala de Jehová. Que tú funcionas con la misma bondad, la misma fidelidad al pacto que Dios está demostrando a mí. Entonces él dijo, bendita seas, Jehová y a mi hija. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Él quería casarle con ella. Quería dar su vida para tomar a ella como su esposa y levantar un hijo para Elimelech. Pero primero había un otro pariente más cercano de él. Entonces se fueron a este otro y cuando él pensaba que solamente podía tomar la propiedad y no tener consecuencias, sí, él quería hacerlo. Pero cuando él dijo, y tienes que casarse con Ruth, este moabita, oh, yo no puedo. No puedo dar mi vida por eso. Y Boaz entonces le tomó a Ruth como su esposa. Y Dios les bendicieron con un bebé. Se llama Obed, que significa siervo. Y leemos en versículo 17. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Entonces, esta historia de la vida de Ruth Es una historia de más que una historia de amor entre una pareja. Y es más que una historia de la fidelidad, del jefe de Ruth y de Booz a Dios y su pacto. Esta es una historia del jefe, de la fidelidad de Dios a su pueblo pecaminoso. En los tiempos de oscuridad de los jueces, Dios estaba preparando una familia especial. Una familia de que iba a venir el rey grande de Israel, el rey David. Y no solamente David, pero de David iba a venir Jesucristo, el gran rey y redentor. Y cuando leemos su linaje, su genealogía, en Mateo 1, ¿quién está en este linaje? Una moabita, se llama Ruth. Esta historia de Ruth es una historia importante porque es la historia del Evangelio. Que Dios Padre ha enviado su Hijo para redimir una esposa de su muerte. Y esta esposa extiende a la nación de Israel y extiende hasta los confines de la tierra. Incluye gentiles como la moabita Ruth, incluye gentiles como tú y yo, incluye nosotros, cada persona que dice como Ruth, que Él sea nuestro Dios. Queremos seguirle, queremos dejar de nuestra vida anterior y seguir a este Dios como nuestro Redentor. Entonces, en estos libros de Jueces y Ruth, vemos que Dios es nuestro Redentor y nuestro Salvador, quien puede librarnos del ciclo de pecado. Y si estamos aquí pensando, pues, he pecado ayer, he pecado esta mañana, he pecado en camino a la iglesia, y yo sé que cuando salgo voy a pecar otra vez. Y Dios dice, en ese mundo sí, vamos a continuar de batallar con el pecado. Pero hay esperanza fuerte, porque tenemos un Salvador más fuerte que Sansón, con el poder del Espíritu Santo que nos libra del poder de Satanás. Podemos andar en victoria confiando en Cristo. Y lo hacemos en parte por confesar y vivir esta verdad. Que Dios es nuestro Rey, no solamente diciéndolo con boca, pero con todo nuestro siéndolo en sus manos y diciendo, oh Señor, soy ciego, no quiero andar por vista, quiero hacer lo que parece bien ante tus ojos, no quiero ser como Adán y Eva, haciendo lo que parece bien a mí. No, Señor, quiero adorarte y vivir en las decisiones de... Y Él nos bendecirá. Oramos juntos.